Sin embargo, aunque Douglas estaba muy ilusionado con la idea de tener una mano normal, pues no tuvimos más opción que irnos del hospital. Si tan solo se hubiera podido estirar los dedos justo después de la quemadura, hoy tendría una mano normal. Sin embargo, sus padres no sabían esto. Debido a que la atención médica era tan costosa en África, no se atrevían a ir a un hospital. Su mano quedó como estaba y comenzó a entumecerse. En África, no solo la mano de Douglas está así, hay muchísimas personas que no tienen un brazo o una pierna. Cuando reciben picaduras, son atacadas por animales grandes o están malheridas, las personas deben tomar medidas extremas como la amputación porque no reciben atención médica oportuna. Cuando veo a muchos universitarios, pienso en Douglas, pues observo que el mundo de su corazón es como la mano de Douglas. Los estudiantes que han recibido una correcta orientación en su vida temprana están bien, pero aquellos cuyos corazones han sido abandonados se enfrentan a problemas muy serios cuando crecen. Como los universitarios tienen un corazón puro, no tienen obsesiones ni pensamientos fijos, por lo que entienden rápido y son buenos para comprender el corazón de otra persona. Siempre que dirijo un entrenamiento de la mente, los estudiantes reciben las palabras que les doy y experimentan cambios sorprendentes. Hoy en día, los problemas a los que se enfrentan los universitarios suelen ser cosas como las adicciones a los videojuegos o a las apuestas, problemas con amigos o con el sexo, complejos de inferioridad o enojo contra sus padres divorciados. Aunque parecen problemas muy complejos, cuando te acercas a ellos, notas que en realidad son bastante sencillos. Similar a lo que sucede cuando echamos un vistazo a las partes de un auto, porque parece muy complicado, pero una vez que conocemos los componentes, en realidad es bastante sencillo. Un auto tiene 30.000 piezas. El sistema de encendido, el sistema de frenado, el sistema eléctrico, el de enfriamiento, la dirección, etc. Pero cuando todas las piezas se dividen de acuerdo a sus funciones, todo se simplifica. Las cosas parecen difíciles solo al estar todas juntas. Incluso un televisor o una computadora parecen aparatos complejos, pero no lo son. También parece que los universitarios tienen muchos problemas muy distintos. Pero cuando dividimos en partes el mundo del corazón y los estudiamos con atención, en realidad son muy sencillos. Cuando los orientamos un poco, mejora en gran manera la situación dentro de sus corazones. Me acuerdo que un día, una estudiante de la Universidad Femenil de Hiwa asistió al campamento mundial. Era una chica muy atractiva y además era una estudiante muy inteligente que, por desgracia, tenía una adicción a los videojuegos. Comentó, por ejemplo, que una vez jugó 37 horas sin parar y más de una vez había ordenado fideos a domicilio para comer mientras jugaba. Al principio jugaba en las computadoras para divertirse un rato, pero pronto comenzó a hacerlo cada vez más y más. Con frecuencia desayunaba y se iba a la escuela, pero después terminaba en un café internet. Cuando se decidía a sí misma, debería ir a la escuela, dejaba los videojuegos y tomaba el autobús para ir a la escuela. Sin embargo, a las pocas cuadras se bajaba del autobús para ir a un café internet. Sus papás no tenían idea de que su hija hacía eso. Como llegó al punto en que ya no podía estudiar, asistió al campamento mundial. Si tú eres universitario, antes de que nadie diga nada, puedes darte cuenta fácilmente de que te has convertido en un adicto a los videojuegos. Cuando reconoces que tu adicción no te permite estudiar, intentas dejarlos. Como ya lo has intentado, cuando tus padres te dicen que lo dejes, te sientes todavía más presionado. Lo más importante es que aunque reconoces que debes dejar los videojuegos, no puedes hacerlo por ti mismo. Tus padres siguen reprendiéndote y como resultado, tú terminas con una sensación de frustración y rebeldía hacia ellos. Yo no tenía idea de que este estudiante tenía una adicción hacia los videojuegos, así que el World Camp siguió su programa tal y como estaba planeado. Este estudiante asistió a las actividades, escuchó música, habló con otros estudiantes de distintos países y compartió lo que sentía en su corazón. Conforme pasaban los días, su corazón fue cambiando sin que ella hiciera nada en especial. Un día se dio cuenta de que estaba liberada por completo de su adicción a los videojuegos. Recordando la parábola del hijo pródigo, seguramente hubo muchos momentos en que el joven pensó que tenía que liberarse del yugo de las rameras. Si vemos la escena desde fuera, no nos cabe duda de que él pudo siempre salir por su propio pie. Pero cuando una persona llega a un lugar así, eso es lo único que la persona no es capaz de hacer. Por ello es completamente inútil decir a estos estudiantes que dejen el sexo o las apuestas una vez que han desarrollado una adicción, porque ya han intentado muchas veces de dejarlo por sí mismos, siempre sin éxito. Lo único que logramos al intentarlo es poner una carga y un conflicto más en su corazón. La realidad es que eso no los ayuda a liberarse de ninguna manera de sus adicciones. Los estudiantes que tienen un mundo aislado como este deben recibir una orientación diferente, deben entrar pensamientos distintos a su corazón. Cuando albergan pensamientos distintos en su corazón, las personas comienzan a cambiar. Por ello debemos abrir sus corazones para que acepten pensamientos distintos a los suyos, porque mientras más se obsesionan por dejar sus adicciones, más difícil les es lograrlo. Lo que hay que hacer es guiar sus corazones para que puedan alejarse de sus adicciones y de sus problemas. Consideremos la siguiente situación. Imaginemos un estudiante que tiene una relación con una compañera, pero se enfrenta a la oposición de sus padres. El padre no le permite salir y lo obliga a estudiar en su cuarto. De vez en cuando, el padre entra al cuarto de su hijo y le dice:
«Oye, otra vez estás pensando en ella, ¿no es así? ¿Qué le ves? ¿Por qué no la olvidas de una vez por todas? Si sigues con ella, terminarás por arruinar tu vida».
Si el padre hace eso, entonces su hijo, que trataba de enfocarse en su propio corazón, terminará aún más obsesionado con la chica. Entonces, ¿cómo podrá olvidarla ahora? Mientras más cosas malas diga el padre acerca de la chica, más pensará su hijo en ella y con más fuerza deseará verla. Desde el punto de vista del hijo, el menosprecio de su padre, lejos de lograr que deje de pensar en ella, lo incita a hacerlo con más fuerza. Por lo tanto, para lograr que el hijo ya no piense en ella, debe guiar su corazón en una dirección muy distinta. Ahora veamos qué clase de pareja divide las posesiones de él de las posesiones de ella. Les quiero contar que hay un misionero con quien me llevo muy bien. Su esposa trabajaba en un banco y era muy buena en lo que hacía. Cuando era cajera, era muy rápida en sus tareas. Aunque hubiera largas filas frente a otras ventanillas, los clientes de la suya avanzaban tan rápido que en poco tiempo ya no había fila entre ella, ya no había fila frente a ella. Con frecuencia, recibía reconocimientos de su banco, pero después de casarse, siguió a su marido a África. Ella no llevaba en realidad una vida espiritual, pero por su marido, se convirtió en la esposa de un misionero. En África, donde hay pocos beneficios de la civilización, vivían con muy pocas comodidades, por lo que era muy difícil para la esposa del misionero vivir ahí.
¡Ay! La gente de aquí huele distinto. ¡Mira todos estos insectos! ¡Ay, odio el clima de este lugar! ¿Por qué no tenemos agua en casa?
Se quejaba todo el tiempo. Aunque había tratado de soportarlo todo, sentía que no podía aguantar más y entonces pensó en regresar a Corea. Primero solo fue una idea, pero después concluyó que debía regresar a Corea, que no tenía otra opción. Una tarde, su esposo regresó muy emocionado y le dijo:
«Amor, amor, nos han enviado a la selva a compartir la Biblia con la gente por 2 semanas. Me siento sumamente agradecido. ¿Tú no?».
¿Agradecida?
¿Por qué debía de estar agradecida?,
pensó. Estaba a punto de decirlo cuando, al ver la emoción de su esposo, perdió el valor de expresar algo así. Su esposo entonces siguió hablando:
«Amor, ni tú ni yo hablamos el idioma de las personas en la selva. Hay gente que habla el idioma de los nativos mejor que nosotros. Y a pesar de ello, por gracia de Dios, nos envían a nosotros. Tenemos la oportunidad de conocer a los nativos de la selva y predicar el evangelio con ellos. ¿No estás agradecida?».
Pero entonces, al ver la sincera expresión de agradecimiento de su esposo, sin pensarlo mucho respondió:
«Claro, amor, claro que estoy muy agradecida».
Ya era de por sí difícil para ella vivir en la ciudad, pero no tuvo más remedio que seguir a su marido a la selva. La pareja vivía en la ciudad de Tema, en Ghana. Primero tomaron un autobús que se tardó 4 horas en llegar a la ciudad de Kumasi. Y como ahí no hay autobús, tuvieron que viajar en un camión maderero por un camino de terracería durante varias horas. Así llegaron a un lugar donde no había camino y los autos no podían pasar. No obstante, allí los esperaba una persona para guiarlos a pie el resto del camino. Los siguieron al interior de la selva y como las selvas son más espesas que los bosques, en ocasiones son más oscuras aunque sea de día. Además, como hay tantos árboles, con frecuencia es necesario caminar encorvado. El guía tenía un enorme machete con el que iba quitando las hojas y ramas para hacer un camino por el que pudieran avanzar. Caminaron hacia adentro durante varias horas, hasta que por fin llegaron a la pequeña aldea. Se trataba de una localidad asentada en medio de la selva donde había unas 40 o 50 chozas. Habían cortado muchos árboles y estas chozas estaban hechas de hojas de plátano y palmeras unidas unas con otras. En los patios, los pollos corrían de un lado a otro y también algunos perros y monos alrededor. Esta era la primera vez que un hombre blanco visitaba la aldea. Nosotros dividimos a la gente en muchas razas distintas, pero los africanos solo se dividen a la gente en blancos y negros. Por esa razón, aún los coreanos son considerados blancos cuando viajan a África. Todos en la aldea se reunieron para ver al misionero y a su esposa. A él le tocaron las manos y la cara, pues estaban asombrados de ver al misionero y a su esposa. Como no había reloj en la selva, no tenía sentido decir, «Veámonos a tal hora». No había una hora específica para realizar el servicio, pero cuando se juntaba la gente, el misionero se acercaba y compartía la Biblia con ellos. Mientras escuchaban, algunos hablaban en secreto con otros, otros se acostaban en el suelo, otros solo se acercaban sin escuchar y muchos hacían otras cosas. Sin embargo, el misionero y su esposa comenzaron a hablar con la gente poco a poco en la lengua de los nativos que ellos no hablaban muy bien. Así pasaban su tiempo en esta aldea. Un día, una pareja fue a visitarlos. Les llevó dos huevos y les dijo que los comieran. El misionero y su esposa estaban muy agradecidos. Otra persona les llevó plátanos, otra persona les llevó papayas, uno más les llevó cocos y alguien más les llevó mangos. Hubo alguien incluso que mató un pollo considerado muy valioso en ese lugar y se los regaló. Un día más tarde, el hombre que había invitado al misionero y a su esposa a la aldea habló con ellos. «Misionero, estoy muy avergonzado».
«¿Pero sobre qué?»
«A pesar de que yo te invité a venir, no tengo nada que darte. Todos los pollos de este patio pertenecen a mi esposa. De las plantas y árboles de plátanos que ves aquí, los míos son los que ya no tienen fruta. Los árboles llenos de fruta son los árboles de mi esposa. Aunque mi esposa es rica, yo soy muy pobre». La gente en la selva se casa con facilidad, pero también se divorcia de la misma manera. Así, aunque un hombre y una mujer se casen y formen pareja, piensan en el futuro, por lo que no comparten su riqueza. Tienen muy claro qué les pertenece, así que tú no puedes tocar nada que no sea tuyo. Así son las cosas en la selva, el lugar donde los demás te consideran rico si tienes dos platos y dos mudas de ropa. Cuando la esposa del misionero escuchó a este hombre hablar así de su vida, le pareció muy extraño. Aún sumando todos los plátanos, los cocos y los pollos que tenían entre los dos, difícilmente superaban los $50. Así que parecía muy infantil dividir sus pertenencias. «Esto pertenece a la esposa y esto pertenece al esposo». Le pareció tan infantil que le costó trabajo entenderlo. Pensaba, si yo fuera ella diría, «Amor, ¿tienes hambre? Come de mis plátanos». Si hiciera eso, qué feliz y afortunado haría sentir a mi esposo. ¿Cómo podían llamarse a sí mismos una pareja cuando dividían todo en cosas de ella y cosas de él? Al reflexionar sobre esta situación, la esposa del misionero quedó impresionada. A pesar de que no se comportaba así con su esposo por unos plátanos, sino por otras cosas, era evidente que dividía las cosas de su esposo de las de ellas. Al final, descubrió que no era diferente de las personas de la aldea. Al principio pensó que los nativos actuaban mal, pero después se dio cuenta de que ella también actuaba mal. Y encima de todo eso, la gente de la selva se sentía satisfecha de tener solo un plato donde comer, mientras ella deseaba muchas cosas materiales. Entonces pensó, yo deseaba tener tantas cosas banales en vez de querer estar aquí con mi esposo. He perdido mi corazón por cosas superficiales. A partir de ese momento, su corazón cambió. Y su vida también cambió por completo. Cuando a las personas se les abren los ojos y ven claramente su propia imagen, cambian. Las personas que viven siguiendo las ambiciones que nacen en ellas todos los días no cambian. Por otro lado, quienes piensan, eso estuvo mal, debí haber hecho otra cosa, ¿por qué me comporté así? Después de hacer algo malo, son quienes pueden cambiar y renovarse. Hace ya algunos años conocí a un drogadicto en los Estados Unidos llamado Tommy. Después de mi sermón, Tommy se acercó a mí y me dijo, «Pastor, hoy sus palabras me tocaron el corazón». Y entonces me contó la historia de su vida. Conocí a una mujer coreana en los Estados Unidos. Esta mujer no tenía visa de trabajo, pero si vivía conmigo, pues podía obtener su ciudadanía, ¿no? Por esa razón se casó conmigo, aunque sabía que yo era un drogadicto. Mi esposa es hermosa, como un ángel. Trabajaba mucho para ganar dinero, pero pues yo soy como el diablo que toma su dinero y lo gasta en todo, en drogas. Entonces yo le pregunté a Tommy, ¿alguna vez has visto a una mariposa? Claro, pastor. No hay muchas en Los Ángeles, pero sí las he visto de vez en cuando. ¿Crees que las mariposas son bonitas?
Por supuesto. Son hermosas, pastor.
Tommy, ¿tú sabes qué insecto es el que se convierte en mariposa? Es posible que creas que como las mariposas se ven tan hermosas, el insecto que se convierte en mariposa también es hermoso. Pero ese no es el caso. En realidad es un insecto desagradable el que se convierte en una mariposa. ¿Lo sabías?
A ver, pastor, ¿está tratando de decir que yo voy a convertirme en mariposa?
Imagina que pudieras tener una conversación con ese desagradable insecto. ¿Qué le dirías, Tommy?
Oye, insecto, no desesperes, aún eres un insecto horrible, pero dentro de poco dejarás de ser ese cuerpo y te convertirás en una cosa hermosa, en una mariposa hermosa.
¿No le dirías eso, Tommy? Entonces, ¿qué crees que te diría el insecto?
¿Yo?
¿Yo voy a convertirme en una mariposa? No me hagas reír, si soy horrible. ¿Cómo podría yo convertirme en una mariposa? Solo soy una oruga que va a comer hojas de col hasta que me muera. Mira lo hermosa que es esa mariposa y mirarme a mí. Yo no puedo convertirme en una mariposa.
Ante la respuesta de la oruga, tú le dirías,
no, oruga. Esa bella mariposa fue alguna vez, hace mucho tiempo, una oruga como tú. Una oruga está hecha para convertirse en mariposa.
Cuando te ves a ti misma, tienes la impresión de que te arrastrarás sobre las hojas por el resto de tu vida y morirás así. Sin embargo, el Señor, el Creador, te ha hecho capaz de transformarte un día en una mariposa. Tommy, he conocido a muchos asesinos condenados a muerte en prisión. He conocido a muchos drogadictos, alcohólicos y adictos a las apuestas. El problema es que ellos han tropezado y han caído, pero no hubo ninguno que cambiara luego de abrir su corazón y hablar y compartir con palabras lo que había en su corazón. Ahora mismo, tus pensamientos y los míos son diferentes. Pero si seguimos hablando, mis pensamientos entrarán a tu corazón y sin que te des cuenta, tu corazón cambiará y se hará como el mío. Y conforme te acerques a mi corazón, podrás dejar atrás tu vida de errores y maldad y alejarte de las drogas. Por eso es que es muy importante que abras tu corazón y conversemos en este momento.
Pastor, aunque tengamos conversaciones, la gente como yo no cambia.
Tommy, te equivocas. ¿Crees que la ciudad en la que vives hoy fue siempre una hermosa ciudad llena de árboles, de palmeras? Las montañas rocallosas detienen las nubes que vienen del este, por lo que casi no llueve en la ciudad de Los Ángeles. Eso sí lo sabes, ¿no? Por eso, hace mucho tiempo este lugar no era una gran ciudad, sino un desierto donde no crecía ni un solo árbol, ni un metro de césped. ¿Sabes cómo se convirtió Los Ángeles en una ciudad tan bonita? La gente observó que este lugar era adecuado geográficamente para albergar un puerto y que el clima era tan bueno. Por eso trajeron el agua del río Colorado utilizando tuberías larguísimas y con tuberías más cortas distribuyeron el agua a todas las áreas de la ciudad. Así fue como se fundó esta ciudad, Tommy. Con esa agua, la gente lava y cocina, riega las flores y los árboles de sus jardines, y así es como viven. Al amanecer, en muchas partes de la ciudad, los aspersores se echan a andar y riegan las plantas con lo que hacen que crezcan flores y árboles. Eso hace que Los Ángeles sea una de las mejores ciudades del mundo. Cuando se trae el agua del río, el desierto ya no es un desierto, ¿verdad? Se transforma en una ciudad donde crecen las flores y los árboles y los pájaros cantan. Esto hace que la ciudad sea atractiva para que la gente de todo el mundo quiera mudarse aquí y construir casas, escuelas y comercios.
Fue así como se convirtió en una ciudad tan grande. Si obstruyeras las tuberías que conectan la ciudad con el río Colorado, la gente de Los Ángeles, Tommy, no podría sobrevivir ni siquiera una semana. Así como el agua del río llegó para transformar el desierto de esta bella ciudad llena de vida, una ciudad llena de turistas, de cultura y de educación, sucede lo mismo con el corazón de las personas.